Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, prueba universal. En historia de la ciencia, fantasmas luminosos. En a la velocidad de la luz, usos oscuros. Fechas moleculares, dulces seguros, otra visita. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 8 de agosto de 2011... Estamos de este lado, como siempre, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y le tenemos el programa que usted pide, como siempre, a través del correo electrónico, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
Uno de los grandes problemas de la arqueología, la paleontología, de todas las disciplinas que estudian el pasado, es el de ponerle fecha exacta a los residuos que encontramos en las rocas, por ejemplo. En algunos casos, este problema se puede considerar resuelto. Si usted encuentra un fósil que está rodeado por lava, usted encuentra una capa de lava, luego una capa de roca que se formó en el fondo del mar, de caliza, y encima de ella se encuentra con otra capa de roca volcánica. Como las rocas volcánicas tienen sustancias, materiales radioactivos, y el ritmo con el que se descomponen los materiales radioactivos es constante, no hay forma de alterarlo en las condiciones de la Tierra, basta con que vea usted cuánto material radioactivo hay en la roca de abajo y cuántos residuos se han formado. Con eso usted puede saber cuánto material radioactivo tenía originalmente la roca. Si sabe cuánto había, cuánto hay y a qué ritmo se descompone ese material radioactivo, usted puede saber la edad. Recuerde que los átomos radioactivos son átomos que de pronto explotan, son átomos muy gordos que de pronto explotan. Usted no puede predecir cuándo va a explotar un átomo en particular, pero si agarra un grupo grande de átomos, de uranio por ejemplo, puede calcular con mucha exactitud en cuánto tiempo la mitad de esos átomos van a desaparecer. Puede usted hacer cálculos mucho, muy precisos. Es un poquito lo que pasa con las estadísticas del ser humano. Usted no puede saber cuándo una persona se va a morir, pero puede saber en promedio cuánto vive la población de un país con bastante precisión, la suficiente, por ejemplo, para poner una compañía de seguros y que pueda usted obtener algún beneficio. Hay otras técnicas que no funcionan tan bien que digamos. Por ejemplo, para calcular la edad de algunos caracoles que no son muy antiguos, que tienen cuando mucho 2 millones de años de edad. En los últimos 2 millones de años, la Tierra ha experimentado cambios de clima especialmente notables. Probablemente los ha experimentado en el pasado más remoto, pero tenemos bastante documentación de los últimos 2 millones de años. Hay etapas en donde el hielo cubre hasta el 30% de la superficie terrestre, se llaman glaciaciones a estas épocas y pueden durar decenas de miles de años. Luego el hielo se retira y viene una etapa tibia que se llama periodo interglaciar. Sabemos que en el pasado varios periodos interglaciares han sido mucho más calientes que en el que estamos viviendo ahora, por cierto. Así que este asunto del calentamiento global hay que verlo también desde esa perspectiva. En el pasado, durante periodos interglaciares, la Tierra ha sido mucho más caliente de lo que es ahora. Bueno, precisamente para tratar de determinar, entre otras cosas, en detalle cómo ha sido el clima en los últimos 2 millones de años y poder decidir si realmente el clima está cambiando como consecuencia de la actividad humana o no y hasta qué grado, es necesario medir los cambios climáticos y en el pasado, y para eso ve usted las rocas que se formaron en distintas épocas y en ellas puede encontrar huellas químicas y de otro tipo que le dan una idea de la temperatura que hubo en la Tierra en el pasado. El problema es que para que le sirva esa información necesita saber la edad exacta de esas rocas. Se encuentra usted con rocas que le dicen, oye, hace más o menos 150 mil años hubo una temperatura mucho más alta que la actual. Bueno, más o menos, dime exactamente la fecha, ¿no? Porque si no, no puedo construir una gráfica de cómo ha ido variando la temperatura promedio de la Tierra en los últimos 2 millones de años y ver si esa gráfica se está afectando por nuestra actividad. Un grupo de investigadores dirigidos por Christy Penckman y Matthew Collins. La primera es del Departamento de Química, el segundo del Departamento de Arqueología, de la Universidad de York en Inglaterra. Han mejorado y desarrollado una técnica que permite calcular con mucha exactitud la edad de los caracoles. Los caracoles cuando se mete un caracol dentro de su concha, cierra con una tapita que se llama opérculo. El opérculo está hecho de proteínas muy duras y es rico en carbonato de calcio. También es una cosa muy dura que se preserva por mucho tiempo. Recuerde que las proteínas son moléculas que están hechas de moléculas más chiquitas que se llaman aminoácidos. Ahora, los aminoácidos, la forma de las moléculas de aminoácidos recuerda un poco a la forma de los guantes. Usted tiene guantes derechos y guantes izquierdos y no puede intercambiarlos. Si se pone el guante izquierdo en la mano derecha se va a sentir muy incómodo. Con las moléculas pasa lo mismo. Prácticamente todos los seres vivos usamos aminoácidos tipo izquierdo. Si usted agarra un montón de aminoácidos fabricados por seres vivos, va a encontrar que todos son izquierdos. Pero si los deja descansar por miles de años, los procesos químicos naturales vuelven derechos algunos aminoácidos. El ritmo con el que los aminoácidos izquierdos se vuelven derechos es más o menos constante. Entonces usted agarra una concha fósil, saca el opérculo, lo somete a un tratamiento para sacarle los aminoácidos y ve qué porcentaje de esos aminoácidos son izquierdos y qué porcentaje son derechos. Como el ritmo de conversión de aminoácidos izquierdos en derechos es bastante preciso, usted puede calcular la edad de las conchas con mucha facilidad. Y como las conchas de caracol son muy abundantes, usted puede generar un mapa temporal muy largo y muy preciso de nuestro pasado. Poco a poco, con este tipo de técnicas, estamos averiguando más y más sobre el pasado de la Tierra para poder descifrar su futuro. Por otro lado, el equipo del doctor Israel Kleinberg, que es un biólogo oral de la Universidad Stony Brook en Nueva York, se dedica nada más al estudio de los bichos que viven en la boca, ha desarrollado ya desde hace algún tiempo una sustancia que se llama Cavistat. Cavistat lo pone usted en los caramelos de los niños y reduce hasta en un 68% la cantidad de caries. En los últimos años, y a pesar de los nuevos productos y los mejores esfuerzos de los médicos, el ritmo de aparición de caries en niños está aumentando porque comen muchas cosas azucaradas y no se lavan los dientes. Las sustancias ricas en azúcar son atacadas por bacterias que generan sustancias ácidas y las sustancias ácidas disuelven a los dientes. Cuando se perfora el esmalte exterior del diente, se meten las bacterias allí, infectan el diente y hay que reducirlo con una broca o hay que quitarlo. Lo que desarrolló el doctor Kleinberg es una sustancia que se le puede agregar a cualquier caramelo y lo que hace es que tiene un tipo particular de aminoácidos que cuando se lo comen, se llama arginina este aminoácido, cuando las bacterias se comen la arginina, las bacterias de la boca, producen sustancias alcalinas que neutralizan las sustancias ácidas producidas por otras bacterias. El resultado es que la boca no se vuelve ácida cuando usted come caramelos que tengan Cavistat. Y el resultado es menos visitas al dentista. Y ya para irnos a un corte, déjeme contarle que fue lanzada la sonda espacial Juno, ya lo habrá oído en otros medios, hacia Júpiter, le va a tomar 5 años llegar allá. Fue lanzada con un cohete Atlas V, que es un cohete de diseño viejo. Los primeros Atlas fueron utilizados en la década de los 50, con la intención de, en caso de guerra, lanzar una bomba atómica a la Unión Soviética. Luego fueron modificados para lanzar satélites y seres humanos. Los Atlas V actuales, por cierto, tienen motores fabricados en Rusia, fíjese nada más. La distancia de la Tierra a la Luna la cubrió Juno en menos de un día. Así de rápido va esta sonda y aún así le va a tomar 5 años llegar a Júpiter. En programas posteriores le voy a platicar qué equipos lleva esta nave y por qué se lanza otra sonda más hacia Júpiter, uno de los planetas más visitados del Sistema Solar. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
¿Cómo podemos decidir si existe una cosa? Le pregunto porque el universo se supone que es la colección de todas las cosas que existen. Ahora, ¿podemos decir que algo existe si no podemos verificar su existencia? Esto es un viejo problema filosófico que se presenta con acertijos, con metáforas como la siguiente. La siguiente metáfora es muy, muy usada. A mí me hace rechinar los dientes cada vez que se habla de tirar árboles. Me dan ganas de morder a alguien, pero bueno. La metáfora dice, cuando un árbol cae en un bosque solitario, ¿produce sonido al caer? Si mastica la pregunta por un rato, se dará cuenta que no es una pregunta necia. Obviamente, cuando cae el árbol, sacude el aire enfrente de él, y cuando las ramas chocan contra el suelo, se producen más sacudidas. El aire sacudido se propaga alrededor. Y bueno, eso es a lo que los físicos llaman sonido. Pero la experiencia del sonido, el crujir particular de la madera de un árbol que cae, es consecuencia de la entrada de ese sonido a un oído, la conversión de esas señales en pulsos electroquímicos y, más importante aún, la interpretación en un cerebro. Entonces, de una manera más amplia, menos estricta, menos material, ¿cómo podemos hablar de un sonido si no hay la parte biológica del sonido? La parte física ahí está, pero la parte biológica no. No hay un oído que lo escuche. Este tipo de acertijos pueden parecer el tipo de cosas en las que piensa una persona que no tiene otra cosa que hacer en la vida. No es raro que a los filósofos les llamen buenos para nada. Ahí tiene usted lo que le pasaba al pobre de Sócrates. Usted estuviera en el Zócalo de la Ciudad de México a mediodía, entre semana, cuando el Zócalo se llena de gente, y Sócrates se le hubiera perdido en el Zócalo, lo podría localizar escuchando los gritos de su esposa Jantipa, que no lo bajaba de tarugo. Pobre de Sócrates, yo creo que cuando le ofrecieron la cicuta para ser ejecutado de acuerdo con las leyes de su ciudad-estado, se la tomó a gusto, diciendo, bueno, sí, no me va a caer muy bien que digamos, pero ya no voy a oír los gritos de Jantipa. Usted probablemente sentirá ganas de gritarle a todos los filósofos del mundo, cuando menos a los que piensan en este tipo de cosas, porque caramba, como que hay muchos problemas en el universo de los seres humanos para que alguien tenga tiempo para pensar en estas necedades. Pero no, tiene sentido pensar en estas cosas, siempre y cuando sea pensamiento creativo. El universo es todo aquello que existe. Para estudiar las propiedades específicas, las características del universo, hemos desarrollado una técnica que se llama método científico, que nos permite ir probando las explicaciones que se nos ocurren sobre el funcionamiento de la naturaleza para ver cuáles de esas explicaciones se conforman con la realidad. Este mecanismo nos permite ir afinando nuestras explicaciones sobre el funcionamiento del mundo. Al principio las explicaciones son muy generales, las estrellas son puntitos de luz muy lejanos, y con el paso del tiempo vamos afinando, precisando, demostrando ideas más y más exactas. Las estrellas son esferas de gas gigantes de tantos a tantos miles o millones de kilómetros de diámetro, que emiten una cantidad de luz de entre tanto y tanto y que funcionan por fusión nuclear. Podemos llegar a detallar tanto el proceso que podemos anticipar qué tipo de elementos químicos se van a formar en una estrella durante su vida, por ejemplo. La física ha avanzado tanto. La forma astronómica de la física, la astrofísica, existen muy pocos astrónomos en el mundo, existen más astrofísicos. Los astrofísicos ya entienden también, aunque sea de manera esquemática, la naturaleza de todo aquello cuya existencia se puede verificar. Que a la hora de estudiar las fórmulas que describen cómo creen ellos que nació el universo, se dieron cuenta que es probable que nuestro universo, que la colección de todas las estrellas y todas las galaxias que existen, podría no ser más que uno de muchos otros cosmos similares que no están en contacto unos con otros. A esta colección grande de cosmos individuales, cada uno con su propia historia y probablemente cada uno con sus propias leyes físicas, se le llama el multiverso. Y existen distintos tipos de multiversos, ya lo hemos platicado antes. La existencia del multiverso es puramente especulativa, pero, para considerar científica una idea, se necesita que esa idea no solamente esté de acuerdo con lo que ya sabemos sobre un tema, sino que además haga predicciones que se puedan cumplir. Hasta hace poco la idea del multiverso no era así. Era una especulación filosófica. Si yo juego con estas fórmulas que creo yo que describen el origen de este universo, esas fórmulas como que me sugieren que a lo mejor podrían haber nacido otros universos en distintos momentos, algunos coincidiendo con el momento en el que nace nuestro cosmos, otros antes, otros después, y cada nuestro cosmos se está expandiendo en un espacio mucho más grande en donde hay otros universos que se están expandiendo también. Al estudiar estas fórmulas, un grupo de físicos se dio cuenta que se podrían hacer predicciones verificables si la idea del multiverso es correcta, si la idea más sencilla del multiverso es correcta. En la idea más sencilla, el multiverso sería como una mesa con gotitas de agua. Cada gotita de agua es un universo, con sus propias leyes físicas. Nosotros vivimos en una de esas gotitas de agua. Y esa gotita de agua se está haciendo cada vez más y más grande, se está expandiendo. Cuando nació el multiverso, probablemente había una gotita muy cerca de nuestra gotita cuando nació. Cuando nació nuestro universo, quiero decir. Al comenzarse a expandir nuestro cosmos, probablemente alcanzó a tocar a otro universo gota que se encontraba cerca y que estaba comenzando su evolución también. Si eso hubiera ocurrido en el pasado, ahora podríamos detectar una huella muy fantasmal, pero verificable, de la existencia de ese otro cosmos. Acuérdese que el universo entero está bañado en una luz invisible de microondas que se llama la radiación de fondo. Es el eco luminoso de la explosión que dio origen al universo. Esa luz se reparte de manera homogénea en todo el cosmos. Si la orilla de nuestro cosmos, si es que tiene orilla, hubiera tocado a otro multiverso, a otro universo del multiverso durante su nacimiento, se habría formado una manchita en forma de círculo. Todavía podemos ver esa radiación de fondo y podríamos ver dentro del mapa de la radiación de fondo en el cielo, podríamos ver ese círculo apenas dibujado contra el fondo de la radiación de fondo, contra ese eco luminoso que se encuentra en todas partes del universo, de la explosión que dio origen a nuestro universo. Cuando se comienza a expandir nuestra burbujita, imagínese que es de color azul, toca a un universo cercano que es de color verde, y en el punto de contacto se forma un anillito de color verde. Con el paso del tiempo, según se va expandiendo nuestro universo, el anillito de color verde se va difuminando, pero todavía podría ser detectable. Un grupo de investigadores acaba de publicar en el Physical Review Letters, una revista de investigación muy importante que se publica en Internet, que han desarrollado las técnicas necesarias para poder analizar las imágenes de la radiación de fondo que han sido generadas por naves automáticas actuales y las que está empezando a generar la sonda espacial Planck, que se encuentra ahora en el espacio y que está haciendo un mapa muy exacto de la radiación de fondo. Con estas herramientas computacionales ellos podrían descubrir la presencia de estos anillos que representarían el contacto de nuestro universo con otros universos independientes. Y con eso podría quedar demostrada la idea de los multiversos, que con mucho es la idea más grande que se le ha ocurrido a alguien. Es una idea más grande que nuestro propio cosmos. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador arroba mbs.com con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas, arquitecto Revilla, gracias por escribir. Explícanos con peras y manzanitas qué está pasando con esta recesión que parece avecinarse, pues hay mucha gente como yo que no entiende nada de finanzas. Bueno, no me las doy de experto de finanzas, pero afortunadamente en muchas de las publicaciones interesantes que me veo deliciosamente obligado a leer semana con semana, vienen muchos artículos de verdaderos expertos que explican con peras y manzanas cuestiones sobre economía. Por eso me atrevo en un momento dado a platicar de estos asuntos. El tema desde luego necesita más tiempo del que tenemos en este momento, pero a final de cuentas hay varias ideas que deben ustedes tener en la cabeza en este momento. El dinero, a final de cuentas, es una representación tangible de la cantidad de trabajo que está realizando la sociedad, de trabajo productivo. El trabajo productivo más importante es aquel que genera bienes y servicios fundamentales. Por ejemplo, el que sirve para construir casas, computadoras, comida, servicios fundamentales como los servicios médicos, los servicios de educación, servicios culturales, que en los países que van para atrás se consideran suntuarios, en los países que van para adelante se les considera fundamentales. Bueno, obviamente el dinero no se va acumulando, a menos que el dinero se vaya en objetos tangibles de muy larga duración. Por ejemplo, en bienes inmuebles. Pero incluso el dinero que mete usted en bienes inmuebles se puede llegar a perder. Los bienes inmuebles se hacen viejos. La idea de que cuando usted invierte en un bien inmueble puede obtener ganancias porque con el paso de los años se va aumentando de valor el bien inmueble es un tanto falsa. Si le da usted mantenimiento al bien inmueble, efectivamente puede ir tomando valor, sobre todo si se encuentra en una buena zona de una ciudad, pero solo si le da el mantenimiento apropiado. Además, a la hora de calcular qué tanto se ha recapitalizado su dinero al comprar un bien inmueble, tiene que considerar cuánto dinero le ha costado mantener ese bien inmueble y cuánto le habría rendido ese dinero que le ha costado el bien inmueble en impuesto predial, en mantenimiento, en agua, en todo lo que gasta un inmueble, y cuánto le habría producido ese dinero en el banco con una cierta tasa de interés. El dinero es una cosa, le platico estos casos que están en la mente de muchos de ustedes porque el dinero es algo difícil de definir, pero es una representación de la cantidad de trabajo que está generando una sociedad. Cuando ocurre un problema como el actual, da la impresión de que el dinero desaparece del mercado. Como que se quemó el dinero. De pronto no hay dinero para que las empresas sigan funcionando, tienen que despedir gente, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que ese dinero sigue existiendo, pero se ha concentrado en pocas manos y se encuentra guardado fuera del alcance de la sociedad. La crisis actual, que comenzó a finales del siglo pasado, fue causada principalmente en los Estados Unidos, durante la administración del presidente Bush, del segundo presidente Bush, el presidente Bush hijo, cuando fueron retiradas las restricciones para que ciertas instituciones financieras manejaran su dinero con restricción. Si usted iba a una casa de bolsa a invertir dinero, la casa de bolsa solamente podía agarrar un cachito de ese dinero y usarlo para especular, para ganar más dinero. Tenía que guardar una fracción muy importante de ese dinero en bóvedas para podérselo regresar en caso de que usted lo pidiera. Y lo que sucedió es que se levantaron estas restricciones. Les dieron permiso, en pocas palabras, de jugar con todo el dinero de sus clientes. Y eso fue lo que hicieron. Empezaron, por ejemplo, a prestarle dinero a todo mundo, a quien se lo pedían, para que compraran casa nueva o para que arreglaran sus casas. La gente vio créditos fáciles de conseguir, no se necesitaban muchos requisitos, les daban el dinero, se podían comprar una casa nueva o podían arreglar la casa que ya tenían, sin darse cuenta que esa casa no la podían pagar con su sueldo realmente, que estaban viviendo por arriba de sus posibilidades, y eso le pasó a todo el país, a todos los Estados Unidos, y por la importancia que tiene la economía americana, ese proceso se contagió a otros países. Llegó un momento en el que la gente empezaron a fracasar. Empresas, esas empresas habían pedido mucho dinero y a la mera hora no lo pudieron pagar. El banco requisó las empresas, pero requisar una empresa no significa que el banco haya recuperado su dinero, simplemente que tiene un montón de escritorios, de computadoras y de edificios de las empresas que acabó por requisar. Mucha gente se fue a la calle, no pudo pagar sus préstamos y entonces el banco les quitó sus casas. El banco se volvió dueño de muchas casas, pero no había nadie que comprara casas porque mucha gente tenía problemas económicos. Y esos problemas se iban contagiando. Un día tronaba una empresa, al día siguiente tronaban dos, luego cuatro, luego ocho, 16. Llegó un momento en el que estas instituciones que supuestamente manejaban el dinero de millones de personas en los Estados Unidos quebraron porque tenían muchas casas que habían confiscado, muchos automóviles que habían confiscado, pero no tenían dinero para pagarle a la gente que quería el efectivo que había depositado en ellas. Y el resultado fue una sacudida financiera que todavía estamos experimentando ahora. Obviamente esto tiene cosas mucho más complejas que podremos discutir un día que tengamos más tiempo para hacerlo. Vámonos a la historia de la ciencia.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
El método científico sorprendió a la sociedad entera. Un mecanismo simple y frío, público, permitía obtener la información más compleja y emocionante. Aún ahora nadie puede definir lo que es la verdad con mayúsculas, pero definitivamente el método científico es el mecanismo que más parece acercarse a ella. En los años que siguieron a Galileo, los investigadores encontraron toda clase de cosas sobre el cosmos. Cuando comenzaron a utilizar este método en sus propias personas, descubrieron que nuestro cuerpo es tan intrincado, maravilloso y misterioso como el reino de las estrellas o el de los átomos. Algunos aspectos del cuerpo humano se rindieron más o menos rápidamente al escrutinio objetivo. Muchos aspectos relacionados con la circulación de la sangre y la digestión, por ejemplo, fueron descubiertos más o menos con rapidez. Otros tardaron algo más. Los sentidos, sobre todo la vista y el oído, presentaron una resistencia notable. Resultaba muy difícil entender, aunque sea de una manera esquemática, cuál era el proceso que convierte a la luz o al sonido en impulsos electroquímicos entendibles y hasta disfrutables. Algunos descubrimientos realizados en el siglo antepasado parecían relativamente inútiles. En 1824, el médico inglés Peter Mark Roget descubrió algo curioso. Si una persona contempla imágenes físicas que cambian con suficiente rapidez, el ojo y el cerebro crean una ilusión de movimiento. Los experimentos de Roget fueron simples, claros y poco trascendentes, cuando menos en esos años. Pocas décadas más tarde, Daguerre comenzó a experimentar con unas sustancias que cambian sus características químicas al exponerse a la luz. Gracias a su trabajo en la segunda mitad del siglo XVIII y con el esfuerzo de muchas personas casi olvidadas, la fotografía se hizo realidad. Al principio era necesario exponer las placas durante varios minutos para generar una imagen razonablemente clara, pero el progreso de la química cambió esto con rapidez. Al final del siglo XIX, era posible obtener imágenes claras con exposiciones muy cortas. Se hizo posible entonces obtener una secuencia de imágenes físicas de un objeto en movimiento. Tomás Alva Edison, que conoció el trabajo de Roget y de una manera poco clara y poco honesta, produjo la primera película animada. En la blanca pantalla danzaron por primera vez los fantasmas luminosos que en las décadas por venir se convertirían en los portadores de las ideas más terribles, las situaciones más cómicas y los sueños más profundos que ha tenido la humanidad en toda su historia.
En un minuto regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Bien, el asunto de las películas animadas tiene muchos aspectos agridulces, porque si bien Tomás Alva Edison fue un inventor de primerísima línea, también fue un pillo de primer. La historia de las películas animadas es un tanto torcida. Él parece que robó, él robó inventos franceses. Ya platicaremos la historia en otra ocasión para dejar en claro cómo es el asunto de la historia de las películas animadas, pero si bien él realizó muchos trabajos muy valiosos en relación a las películas animadas, también es, y él era por sí mismo un gran inventor, también es cierto que cuando podía robaba los inventos de otras personas y los presentaba como propios. No es una disculpa, esto se hacía así en esa época. Todo mundo lo hacía, eso no lo convierte en algo bueno, porque de otra manera podría uno justificar las barbaries de la Alemania nazi o de la Rusia soviética o del el Chile pinochetista o de cualquier otro régimen absolutista diciendo, ah, pues todo mundo mata, pues yo mato y no hay problema, no va por ahí. Sin dejar de reconocer que Edison fue un genio de primera línea y fue una persona muy trabajadora, también era un pillo, y era lo que se acostumbraba en aquella época. Bien, seguimos con sus cartas. ¿Qué diferencias hay? Varias preguntas que giran alrededor de esto. ¿Qué diferencias hay entre un disco duro de estado sólido y un disco duro giratorio? ¿Cuál es más rápido? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Bueno, primero, en una computadora, para aquellos de ustedes que no están muy familiarizados, necesita usted guardar la información con la que está trabajando en un dispositivo que no la borre cuando usted apaga la computadora. La memoria electrónica de la computadora se borra cuando usted apaga la máquina. Es más, basta con un parpadeo en la corriente eléctrica para que se borre total o parcialmente la memoria de una computadora. Si lleva usted varias horas trabajando en una carta, va a ser un berrinche de los mil diablos. Necesita usted algún mecanismo que le permita guardar esa información, de manera que si se va la luz, pues espera usted a que regrese la luz, prende la computadora, recupera el trabajo que estaba usted realizando y continúa. En prácticamente todas las computadoras de hoy, esto no ocurría así en la década de los 80, por ejemplo, existe un dispositivo que se llama disco duro. Si usted abre la computadora, verá una cajita de metal rectangular y no le verá forma de disco. Si la abre, no la abra, a menos que ya se haya descompuesto su disco duro y lo esté reemplazando. Entonces, sí, por curiosidad, ábralo. Va a haber uno o varios discos. Cuando hay varios discos, los va a ver colocados uno encima del otro. Y va a encontrarse con un bracito mecánico, muy fino, muy delgadito, que recuerda un poco a los brazos de los tocadiscos viejos, de los tocadiscos que usaban los famosos discos negros o discos de acetato. Aquellos que tenían una aguja, ¿se acuerda cuando todavía era necesario raspar una cosa contra la otra para producir música? De esa época. Estos discos están cubiertos con una sustancia de color café. Es una sustancia que responde a campos magnéticos. Es una sustancia que se parece mucho a la que encuentra usted en las cintas magnéticas que todavía se usan por ahí en los cassettes. La cabecita que está colocada en la punta de este brazo del que le hablaba hace un momento, nunca toca la superficie del disco. El disco gira rápidamente. En algunos casos puede llegar a girar más de 10.000 veces por minuto en algunos discos duros. La cabecita se mueve rápidamente por la superficie del disco y un sistema electrónico muy avanzado y de alta velocidad decide cuándo la cabecita se encuentra sobre el lugar apropiado del disco para leer o grabar información. Esa cabecita, al igual que las cabezas magnéticas de las grabadoras de cassette del pasado, puede leer información magnética o puede grabarla, según el caso, según lo que usted ordene. Un programa de cómputo muy complicado le presenta a usted una fantasía en la pantalla de la computadora que le hace fácil guardar la información en el disco duro. La información en ese disco duro, que es un disco metálico recubierto con esta sustancia magnética de la que le hablo, por eso le llaman discos duros, el disco duro guarda información en forma de manchitas magnéticas, y son millones y millones de manchitas magnéticas. Para decidir cuáles manchitas magnéticas representan los datos de la carta que estaba usted escribiendo, está muy difícil. Hay un programa que se llama sistema operativo, que entre muchas otras cosas, sabe presentarle a usted una metáfora de lo que pasa en el disco duro. Se abre una ventanita que tiene un montón de dibujos que parecen como folders. Esa ventanita representa la información del disco duro y esos folders representan directorios. Usted selecciona con el ratón uno de esos folders, aprieta un botón y de pronto la ventana cambia de nombre. Ahora se llama como el folder que usted seleccionó. Literalmente entró dentro de ese folder. Usted puede poner un folder detrás de otro las veces que quiera. Debajo de cada folder puede haber muchos folders diferentes. Y además de folders pueden existir archivos. Esos archivos pueden ser interpretados por distintos programas. Algunos de esos archivos representan textos, como la carta que estaba usted escribiendo. Otros archivos representan sonidos, otros representan imágenes, otros representan películas enteras. Los discos duros, entonces, son dispositivos que sirven para guardar información en grandes cantidades. En mi disco duro, por ejemplo, tengo varias decenas de miles de libros electrónicos. Hay muchos sitios donde se pueden descargar libros electrónicos gratuitos legítimos y además puede usted comprarlos a precios muy, muy bajos y guardarlos en su computadora. Tengo películas, tengo una colección musical bastante amplia en el disquito duro de mi computadora portátil. Tiene una capacidad verdaderamente espectacular y el disco que tengo no es de los últimos. Ya estoy pensando en comprarme otro disco duro más grande para mi máquina pronto. El problema de los discos duros es que tienen partes móviles. Tienen los discos metálicos que giran rápidamente y las cabecitas que se mueven de adelante para atrás rápidamente para posicionarse sobre distintas regiones del disco duro y escribir o leer información. Con el paso del tiempo se desgastan, se echan a perder. Y usted puede perder toda la información que tiene allí, tiene que respaldarla en otro disco duro. Siempre es conveniente tener la información respaldada en tres lugares diferentes, porque un día se descompone el disco duro de su computadora y a lo mejor cuando quiere subir el respaldo, el disco duro donde está usted respaldando también se descompone. Es poco probable, pero puede pasar. Existen circuitos electrónicos que le permiten grabar y recuperar información rápidamente, como los que se usan ahora para las cámaras electrónicas. Mete usted una tarjetita pequeña en donde puede grabar un montón de fotografías y cuando ya está llena esa tarjetita la saca de su cámara fotográfica y la enchufa en su computadora, o simplemente enchufa un cable que va de la cámara a la computadora. Y de esa manera puede usted leer la información de la tarjetita y descargarla en su máquina. Bueno, se han hecho cajitas metálicas llenas de este tipo de circuitos o de unos muy parecidos, y la computadora, cuando usted enchufa este aparato a la computadora, siente como si estas cajitas fueran discos duros comunes y corrientes. Esos son los discos duros de estado sólido, porque no tienen partes móviles, son como un bloque sólido de metal y de silicio. Al regreso del corte le platico más de este asunto.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos en El Explicador con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Los discos de estado sólido suenan muy interesantes en relación a los discos clásicos. Los discos duros clásicos tienen partes móviles que se pueden echar a perder. Si usted considera además otros factores, los discos duros de estado sólido pueden volverse muy atractivos. En muchas computadoras, el disco duro puede llegar a ser muy ruidoso. Gastan mucha energía los discos duros clásicos porque se necesita mucha energía para mantener funcionando a estos motores que mueven el disco a gran velocidad. En pocas palabras, los discos de estado sólido son más resistentes a las sacudidas, es más difícil que se descompongan, son muy silenciosos y en general responden más rápido. Cuando usted le pide a la computadora que guarde una carta en la memoria de su computadora, el sistema operativo del que hablábamos hace rato, el programa intermediario, el que sabe cómo manejar los fierros de la máquina y le presenta a usted metáforas sencillas de entender, tiene que ordenarle a la cabecita del disco duro que se mueva una cierta cantidad de milímetros. Tiene que esperar a que la cabecita del disco duro deje de vibrar una vez que ya llegó a la posición deseada. Y tiene que esperar a que el plato del disco gire hasta que la zona en donde usted grabó la información pase por abajo de la cabecita para poder leerla. A todo este proceso, a todo este retardo en la lectura de información se le llama latencia. Si usted va a leer relativamente poca información, 1,000,000 de elementos de información o algo así, realmente no importa mucho. Pero si usted está trabajando con mucha información, si está usted realizando un proceso que requiere leer mucha información de la computadora, analizarla y luego volverla a guardar en la computadora, ese proceso de latencia puede volverse molesto. La computadora en general se hace más rápida, responde más rápidamente cuando el disco duro se hace menos latente. Cuando la latencia del disco duro es menor, cuando el disco duro tarda menos tiempo en responder a las solicitudes de lectura y escritura que hace el sistema operativo. Los discos de estado sólido son mucho más rápidos, o cuando menos son más rápidos que los discos duros clásicos en este sentido. ¿Cuáles son las desventajas de los discos de estado sólido? La ventaja es mayor rapidez, silenciosos, aguantan mejor los golpes. Las desventajas son más caros, mucho más caros. ¿Qué tanto? Bueno, depende del tipo de disco duro clásico que quiere usted comprar, porque hay varios protocolos diferentes. Los discos duros tipo SCSI, por ejemplo, son bastante más caros que otros, pero en general son más duraderos y más rápidos. En promedio, para tecnologías más o menos comparables, los discos duros de X capacidad son mucho más baratos, pueden costar hasta la mitad, que los discos duros de estado sólido con capacidad X también. Dos discos con la misma capacidad tienen precio muy diferente. Por otro lado, los dispositivos electrónicos que utilizan estos discos duros de estado sólido no son muy duraderos. Uno imagina que uno puede, en estas tarjetitas electrónicas, uno puede escribir y reescribir y reescribir las veces que uno quiere y nada le pasa a la tarjetita. Pero eso no es cierto. Algunos circuitos electrónicos, ciertos tipos de memoria como la que se utiliza en los discos de estado sólido, generalmente tienen un tiempo de vida relativamente corto. Así que si usted se compra un disco duro de estado sólido con la idea de que le va a durar para siempre, se va a llevar un desengaño tremendo. Eso no pasa con los discos duros de estado sólido. Los discos duros de estado sólido en la actualidad son muy interesantes, por ejemplo, para computadoras portátiles, porque uno espera mantener su computadora portátil nada más unos pocos años antes que salga un modelo nuevo. Y las computadoras portátiles pues las lleva usted para todos lados y es más fácil que se le caigan o que sufran una sacudida. Allí es bueno contar con un dispositivo que, aunque no tenga mucha capacidad de almacenamiento, sea resistente a los golpes. Ya platicaremos en otra ocasión sobre este tipo de tecnologías. Me interesó mucho abundar en esta en particular porque recibí recientemente muchas preguntas que están relacionadas con este tema. Ya estamos llegando a la parte final de este programa. Hablan de cómo construir un reactor nuclear en casa. Mire, no es muy difícil construir un reactor nuclear si usted tiene acceso a ciertos materiales radioactivos. El problema para construir un reactor nuclear es conseguir el material radioactivo suficientemente puro. Los otros materiales que se necesitan para construir un reactor nuclear sencillo son muy baratos, por ejemplo, un poquito de carbón. La construcción de un reactor nuclear es tan sencilla que hace como 2.000 millones de años, en lo que ahora es la región de Oklo, en la República de Gabón, en África, se formaron reactores nucleares naturales. En la cuenca de ciertos ríos se concentró material rico en uranio. Como la atmósfera de la Tierra en aquella época era muy diferente, no había oxígeno, las sustancias que formaba el uranio en contacto con el aire eran solubles en agua. Las sustancias que actualmente forma el uranio cuando se ponen en contacto con el aire no son solubles en agua, pero en aquella época sí. Entonces se disolvían esos materiales, se concentraban en la cuenca de los ríos y si los ríos se secaban, porque cambiaba la cantidad de lluvias a lo largo del año, se iban concentrando allí las sales ricas en materiales radioactivos y llegó un momento en el que se dispararon reacciones nucleares allí. Durante un tiempo largo, varios reactores nucleares en la región de Oklo, reactores naturales, funcionaron solitos, hace 2.000 millones de años. Entonces, si alguien dice que se puede construir un reactor nuclear en casa, bueno, sí es posible. No es muy deseable porque un reactor nuclear produce mucha radiactividad cuando funciona. Y no es fácil bloquear esa radioactividad. Una pared, aunque sea de ladrillo gordo, no sirve de nada. Se necesita una pared de plomo gorda. Entonces, ¿es posible fabricar un reactor nuclear en casa así? ¿Es deseable? No, hay que ser muy loco. Además, no es fácil llegar a la cantidad de material radioactivo que se necesita sin llamar la atención, sin afortunadamente llamar la atención de autoridades nacionales e internacionales. Entonces, en teoría es posible, en la práctica es casi imposible.
A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología.
Recientemente, durante la reunión número 119 de la Asociación Psicológica Americana de los Estados Unidos, fue presentado un trabajo dirigido por Elizabeth Carl que se titula El acoso electrónico y consecuencias, prevención y política pública. En este trabajo dejó en claro que el bullying electrónico se ha vuelto algo muy común en los Estados Unidos. Se calcula que cerca de 850 mil personas en ese país, la mayoría de ellas mujeres, son víctimas de algún tipo de molestia electrónica, amenazas, comentarios soeces de todo tipo. Las consecuencias son graves y se pueden arrastrar por años. Es precisamente este tipo de cuestiones, el mal uso de la tecnología, el que revela la necesidad de encontrar mecanismos que nos permitan utilizar la tecnología con la libertad que merecemos y con la responsabilidad que debemos. El viejo problema de balancear las libertades, los derechos y las obligaciones. Gracias. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos. María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.
Iconograph.